desembarcamos con el Papa en Dublín.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Llegamos a las 2:06, hora menos en Canarias, el noveno Encuentro Mundial de las Familias, que ha comenzado el pasado martes con esa llegada de miles de familias, de personas de todo el mundo, pero hoy llegaba él. El Papa Francisco acaba de aterrizar en Dublín y con él nuestra enviada especial de COPE, Eva Fernández, que justo va a empezar la agenda que tiene el Papa Francisco en estos días, que son pocas horas, en Irlanda. Eva, ¿nos recibes? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días aquí en Irlanda con un sol, Isabel, absolutamente sorprendente. No nos lo esperábamos. Imaginaros una tierra tan verde como Irlanda y con un sol espléndido. Es un buen
indicio, que se agradece.
Efectivamente, de este viaje.
Sí. Oye, tengo entendido que el vuelo ha sido movido en el sentido de que el Papa aprovecha minuto y minuto para motivar, ¿no?, a todos los que vais acompañándole en el avión.
Sí, desde luego, hoy el Papa, de forma especial, hemos encontrado muy contento, especialmente relajado, teniendo en cuenta las dificultades que entraña este viaje, un viaje probablemente de los más complicados a los que se enfrenta el Papa Francisco, pero él estaba contento, feliz, con todo el tiempo del mundo, como siempre nos ha agradecido el trabajo que vamos a realizar estos días. Y ha ido conversando con los periodistas que viajábamos en el avión. Por ejemplo, un compañero italiano, un cámara italiano, le ha contado que se casaba en 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Y el Papa le ha dado el consejo habitual que él da a los recién casados, que se acostumbre a pedir perdón, a dar las gracias y a pedir siempre permiso. Y le ha dicho con mucha simpatía: y si regañáis, procurar que solo dure hasta el final de la jornada. Luego ya, por la noche, tenéis que reconciliaros y comenzar bien al día siguiente. Ha sido muy divertido.
Antes de dormir, ¿no? Esto es muy
efectivamente. Y además le ha invitado este compañero a la boda. Y ha dicho el Papa: bueno, ya se andará, ¿no? Y la verdad es que el Papa seguía saludando a uno, bendecía pues una foto de la familia que le entregaba a otro. Otro compañero le ha contado que estaba escribiendo sobre el Vaticano y que le parecía todo un lío, que el Vaticano era un lío. Y el Papa le ha respondido más o menos así, ¿no? Pues si al Vaticano no lo entiendo ni yo, ¿no?
Decía.
Sí, efectivamente, ¿no? Y ha sido muy bonito. Dos fotógrafos italianos que se encontraban al final del avión se han puesto esa camiseta con un dibujo del Papa en el que se le ve como Superman, que es así como lanzado al espacio, a la lucha contra los enemigos, y con un cartel que ponía Super Papa, y el Papa le ha hecho mucha gracia verles así porque les conocía de otros viajes. Y en fin, Isabel, que el Papa en los viajes, tenemos la suerte de ver esa parte que tiene él tan de padre, tan de estar pendiente de todos. Yo he de decirte que le he dado saludos de parte de todos los oyentes y de parte de todos los trabajadores de COPE.
Le
he agradecido las palabras. Ha dicho un calificativo que ya he repetido en otra ocasión, que somos muy bravos los de COPE. Somos muy bravos los de COPE. Y ha estado muy Muy cariñoso, como es habitual, Isabel. De verdad que estaba realmente relajado para toda la jornada que se la avecina.
Intensísima, intensísima, sí. Porque son 30 y pocas horas condensadas en una agenda que bueno, que no va a parar, ¿no? En principio, lo primero que vais a hacer ahora mismo, hacia sí. donde te diriges, Eva,
sí,
¿qué
hacia
es?
Ahora mismo que estamos, si escucháis el sonido con dificultades, porque vamos en uno de los múltiples autobuses que nos subimos siguiendo el coche en el que va el Papa. El Papa va en un coche sencillísimo, un coche pequeño azul. Nadie diría que ahí va el líder espiritual de los católicos de todo el mundo. Se dirige ahora mismo a visitar al presidente Michael Higgins, que es además un presidente muy particular porque él es poeta, ha escrito varios libros de poesías. ¿Ah? Va a ir a su residencia oficial y allí se va a encontrar a solas con él. La residencia oficial además lo llaman la Casa Blanca irlandesa por el parecido que tiene con la Casa Blanca americana. Y allí se va a reunir con la familia y a continuación, probablemente, Isabel, va a tener lugar el primero y uno de los discursos más importantes de este viaje, porque se va a dirigir al castillo de Dublín y allí, ante todas las autoridades, los líderes sociales, los miembros de la cultura y el cuerpo diplomático, pues es más que probable que afronte directamente el problema de los abusos, como ha hecho en Chile y otros países. Mm-hmm. Y mirad, lo bueno de ir entrando en directo en un autocar es que un compañero me está colocando un cartel ahora mismo en el que pone: el coche en el que va el Papa es un Skoda.
Anda.
Es un Skoda. Mi compañera Elisabetta Piqué, del periódico La Nación de Argentina, acaba de tener este detalle y en directo nos cuenta que este es un Skoda, un coche muy sencillo.
De una sencillez, claro, que eso es lo que estamos transmitiendo, ¿no? Que aunque sea el viaje que sea, el Papa siempre va con sus valores sobre ruedas y donde le toque, ¿no? El poner ese punto. Eva, creo que el encuentro que va a tener en el lugar de las familias con los capuchinos, sí, esto va a ser emocionante, ¿no? En el centro de acogida.
Sí, el centro de acogida, sí, esto es una de las citas habituales que el Papa quiere tener en todos los viajes, al margen de lo que le organice la conferencia episcopal, las autoridades políticas del país. El Papa siempre quiere tener un encuentro con las periferias, con los que realmente él se encuentra a gusto, que en este caso pues van a ser un grupo pues aproximadamente de 100 personas sin hogar. Hay una grave crisis económica que afecta de forma específica las familias en estos momentos en Irlanda, los alquileres son altísimos y hay muchas familias que se ven en la calle y el Papa va a estar con ellos en un centro en el que ya prácticamente desde hace 50 años, además de dar de comer casi a 1.500 personas cada día, facilitan asistencia sanitaria, duchas, peluquerías, algo similar, sí, sí, a la iniciativa que el Papa Francisco ha puesto en marcha en San Pedro.
Pues Eva, te vamos a ir siguiendo, vamos a conocer todos los detalles de este Encuentro Mundial de las Familias gracias a tus ojos, la emoción que estás recogiendo y la energía que nos transmites a través de las ondas. Y bueno, brava, bravísima, que lo disfrutes muchísimo y lo seguiremos contando. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, gracias.
Muchas gracias, Isabel. Un abrazo a todos.
De vuelta.
Celebremos todos juntos, la familia ya tiene su día. Celebremos todos juntos, la familia ya tiene su día.
La familia es lo más importante, es de origen, mis raíces, esos incondicionales.
Siempre están allí, en las buenas y en las malas, dando amor para mi vida y a mis sueños dando alas.
Sigues en el fin de semana de la cadena COPE, te estamos contando cómo ha sido la llegada del Papa a Dublín, son las 12 y 14 minutos, hora menos en Canarias, y desde que comenzó pues estas jornadas que llevan desde el martes recibiendo familias allí en Irlanda, pues se debate y se reflexiona sobre el lema de este año, el Evangelio de la Familia, alegría para el mundo. Nosotros hemos dado con una familia que es realmente muy alegre, que está allí en Irlanda. Son Lorenzo Alonso y María Ángeles Escobar, la familia Alonso Escobar, un matrimonio cristiano con 5 hijos y todos, por supuesto, están allí. Vamos a saludarles. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel, buenos días.
Y María Ángeles también, buenos días, gracias por atendernos en el fin de semana. ¿Cómo estáis viviendo pues estas primeras jornadas, ¿no? Y ahora esperando a que por la tarde podáis estar más cerca del Papa?
Pues empiezo yo, si quieres. Pues muy bien, mira, acabamos de terminar la Eucaristía que hemos tenido todos los españoles que estamos en Dublín. Y nada, pues habiendo recibido la comunión y estando con el resto de españoles que estamos en esta ciudad esperando esta tarde ir al festival, pues un gozo, una alegría muy grande y poder compartir con tantos hermanos de otros sitios de nuestro país, de nuestra iglesia, pues de España, una maravilla. Muchísima alegría y con muchísimo gozo y ya digo, recibiendo pues esto, el don de la Eucaristía, que es lo más importante del día, aparte de la visita propia del Papa, de poder estar con él, escucharle esta tarde.
Uh-huh. Lorenzo, claro, ¿qué ambiente hay? Me dices alegría, emoción, pero supongo que el contraste, ¿no?, de ver muchas familias cristianas que vienen de todas partes del mundo, ¿no? Y quizá los problemas las cosas en común son eso, ¿no? Son cosas en común, tenéis todos.
Sí, sí, es cierto. Bueno, el idioma siempre es una especie de traba, pero te entiendes mirándote a los ojos con el resto de personas que hemos compartido el congreso estos días y ves caras de padres e hijos pues que tienen sus dificultades, sus desencuentros muchísimas veces matrimoniales, esponsales o de padres e hijos y vemos que todos estamos pues con las mismas dificultades pero salvándolas de la misma manera, ¿no? Poniendo nuestra vida en manos de Dios, que es el que lleva toda esta nave a través de lo que pues la Iglesia nos va comunicando, el regalo de toda la doctrina que la Iglesia nos da, que es luz para salvarnos, para guiarnos en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Muy felices de encontrarnos con otras personas de otros países y aunque no ha habido muchos encuentros, pero se nota esto, ¿no? Sí que ha habido un encuentro personal con algún mexicano, los de habla hispana.
Ah, ¿qué me dices?
Sí. Bueno, pues concretamente con los presidentes mundiales del movimiento Familia Cristiano, a los que conocíamos de otro anterior de encuentro. Y bueno, pues encontrarnos de nuevo, después de año y medio de nuevo en este lugar, pues ha sido una felicidad muy grande para ellos y para nosotros.
Como estamos comprobando, esto va de familia y de familias grandes, pequeñas, da igual el número, aquí la intención es esa unidad, ¿no? Que al final hay veces que se pierde en la rutina, en el día a día. No sé si María Ángeles se puede poner al teléfono.
Sí, está
ahí María Ángeles, porque claro, al decir cinco hijos se dice muy rápido, pero hay que decir Pablo, Miguel, Irene y luego las dos mellizas, Ángela y Cecilia. ¿Cómo están viviendo estos días ellos ahí?
Pues con mucho gozo, porque como vamos un montón de familias de la diócesis de Toledo, que no es una ciudad muy grande, somos casi una familia, la familia de la Iglesia de las Familias. Entonces ellos están gozando porque están con sus amigos, estamos participando en todos los actos que podemos y bien, alegres y sorprendidos porque pues por eso, pues porque vemos gente de todas nacionalidades, banderas de un montón de países, gente, familias de todos los colores, pero al final todos unidos en un mismo mensaje, que es la familia alegre puede cambiar ese mundo. Es lo que intenta nuestra familia con nuestras dificultades, ¿eh? Porque nosotros también las tenemos dos hijos adolescentes que a veces pues nos hacen sufrir un poquito, pero siempre los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición, sea uno, sean cinco o sean diez, los hijos son una bendición. Entonces estamos gozando muchísimo, muchísimo. Estamos aquí en familia, la verdad.
María Ángeles, cuando hablamos de familia, ¿no? Muchas veces se nos queda coja cualquier expresión para manifestar en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es el símbolo real que representa la familia? En vuestro caso, no sé si en tres palabras, pero sí en una breve descripción, ¿qué es para vosotros, ¿no? La familia.
Bueno, pues la familia somos una comunidad de personas muy diferentes, porque todos mis cinco hijos son diferentes, Lorenzo y yo somos muy diferentes, pero somos una comunidad en la que buscamos crecer, buscamos caminar unidos, buscamos dar testimonio y buscamos ser uno en Cristo. Cada uno tiene su propia forma de relacionarse con Dios, su propia forma de acercarse al Señor, pero entre nosotros hay mucha comunicación, por lo menos procuramos que la haya, y eso hace que crezcamos un montón. Yo siempre digo a mis hijos que todos sumamos, y aunque sea un pequeño detalle, una pequeña sonrisa o servir al otro, en la familia, si no sumamos, funciona mal. Entonces es una comunidad en la que sumamos para crecer, y para crecer con mayúsculas, para crecer en la fe. O sea, aquí no se trata de pasárselo bien, sino de crecer en la fe.
Por lo menos yo ya diría,
intentamos vivir.
Sí, sí, Lorenzo, te escuchamos, te escuchamos.
No, digo que añadiría a todo lo que está diciendo mi mujer, pues quizás por una idea de lo que es la última exhortación del Papa Francisco, que es esa llamada a la santidad, ¿no? Bueno, pues que Dios nos ha dado este regalo de vivir el matrimonio y la familia para que lo que hacemos es la santidad. La santidad de vivir plenamente en Dios, que no es eso tan sencillo, y que se fragua día a día, pues en las tareas del hogar, en las tareas propias de cada uno, de sus estudios, de nuestros trabajos, del compartir todas estas experiencias cada día y llevarlas luego después en la oración, todos juntos, especialmente el domingo cuando celebramos la Eucaristía, todos juntos, ¿no? En casa, en nuestra parroquia. Bueno, pues esta llamada a la santidad, acogerla y disfrutarla también. Decía María Ángeles, dificultades, pero también el gozo de ver cada día cómo vamos creciendo en Dios. Y esto es una maravilla, es un don precioso.
A mí me queda eso, ¿no? Aparte de lo bien que lo explicáis, el compartir y sumar.
Eso es. Sí, sí, María Ángeles lo ha dicho perfecto, ¿no? Compartir y sumar, ¿no? Pues porque cada uno aporta lo que el don que le ha dado el Señor para los demás, ¿no? Los pequeños, pues sus ganas de aprender, sus ganas de conocer todo y continuamente preguntando. Los mayores también, pues ese abrirse a la vida y a la novedad de tantas cosas, cómo van creciendo y cómo van compartiendo y haciéndose con nosotros responsables también de la familia. Es muy bonito, y yo creo que es bonito que lo diga también en honor a mis hijos mayores. Son adolescentes, tienen sus cosas, pero también suman continuamente en casa, pues ayudándonos en la cocina, ayudándonos, responsabilizándose de sus hermanas pequeñas, aunque pelean como todos los hermanos.
Aquí en Irlanda, ¿sí? Los mayores, Pablo y Miguel, o sea, están siendo una ayuda tremenda, constantemente al servicio de todos. Yo, pues, estoy emocionada, de verdad, de
mamá orgullosa, como, te escucho, María
de
Ángeles.
Verdad, de verdad, estoy orgullosa de ellos porque no hay quejas. A lo que le digamos, porque es que tú no sabes qué ritmo, Isabel, llevamos.
Sí, sí.
Madrugamos muchísimo, coche para allá, autobús para acá, y sin quejas. Saben que hemos venido, pues hemos salido de casa, y que nos toca vivir unos días diferentes, y que toca, pues eso, de vivir alegre, de dar un testimonio de familia alegre. No porque hacer un teatro, de verdad. Nuestra familia es así de alegre, con sus dificultades, pero es así de alegre. Y yo creo que esto es lo que tenemos que transmitir la familia cristiana. Tenemos que dar un montón de cosas a este mundo. Lo primero es la esperanza. Uh-huh. La esperanza. Los hijos no son una carga. Los hijos son una bendición. Podemos dar mucho dando un testimonio de Jesucristo. De Jesucristo en la sencillez de una familia. El amor con el que nos queremos. Cómo nos cuidamos. Cómo nos respetamos. Y cómo nos pedimos perdón. Yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, de las familias, que demos un testimonio de alegría, de esperanza y de perdón. Pues lo decíais antes, de que los matrimonios,
las tres palabras,
que daba el Papa,
¿sí?
Los matrimonios que empiezan. Pero es que, ¿verdad?, todos los días nos equivocamos. ¿Y qué pasa porque nos equivoquemos? Hay un nuevo día siempre para empezar. Entonces, eso es lo que queremos transmitir a nuestros hijos y transmitir a todos. Cuando hemos llegado a Irlanda hemos visto una sociedad dañada. Unas familias dañadas, nos han acogido un montón de familias, las parroquias donde estamos alojados, pues se les nota, nos hablan pues del dolor que hay en la iglesia de Irlanda. Y nosotros hemos venido aquí, nuestro viaje a Irlanda no son unas vacaciones, hemos venido a dar testimonio de que ellos han podido tener experiencia de una iglesia diferente, pero que venimos a traerle un rostro maravilloso de la iglesia, y es de una iglesia en salida. Una iglesia que acoge a todos y una iglesia que pide perdón.
Pues María Ángeles, más que eso, que el testimonio de la experiencia, ¿no? Y el testimonio de la alegría que lleváis vosotros, la familia Alonso Escobar, os agradezco que nos hayáis atendido y supongo que todos los preparativos para esta tarde, para poder estar con el Papa Francisco allí en Dublín, con toda la familia y todas las familias. Y eso queda ahí, ¿eh? El ejemplo o, digamos, esa mano fraterna, ¿no?, hacia familias que no lo están pasando nada bien. Y como dices, María Ángeles, que os habéis encontrado una imagen de unas familias que necesitan que se les dé ese aire para volver a empezar. Muchísimas gracias a los dos, de verdad.
Un abrazo.
A todos, de vuelta. Y esta música no es por casualidad. Cinta Molina sabe que Andrea Bocelli será la voz maravillosa que acompañará al Papa en este Encuentro Mundial de las Familias.
Solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí.
Pues os voy a decir una cosa, Lolo Martínez, Ana Huertas y Cayetano Cornet.
Cuéntanos.
Que un equipo tiene muchos de los valores de una familia y aquí cada uno, ¿verdad?
Sí, sí. Yo diría que además, yo no conozco otros países, pero yo diría que aquí uno de los sellos de nuestro país es la familia y el apoyo que nos damos unos a otros.
Sí, pero no solo el hecho de eso, como estabas diciendo, Isa, de familia, sino la familia que tú mismo te buscas, por ejemplo, aquí en el fin de semana. Hombre, nosotros somos una familia también, ¿no?
Sí, sí, hombre, por supuesto.
Es que todo hay que celebrarlo, al fin y al cabo.
En eso está el aportar, ¿no? Eso que decían Lorenzo y María Ángeles, la alegría, el saber cuándo se necesita una sonrisa, ¿no? O algo que hacer. Esto lo hace muy bien Cayetano, ¿eh? Que en momentos de tensión de repente hace ¡pum!
¡Pum! Y te sorprende.
Y nos sorprende a todos.
Sí, ¿verdad?
No, no es cierto.
Ah, no es cierto.
¿Cómo que no es cierto?
Qué
no
humildes.
Quieres admitirlo.
Bueno, enseguida llegamos a las 12:30, hora menos en Canarias. Cuéntanos si estás en Dublín o lo mejor que se te ocurra ahora de tu familia en nuestras redes sociales.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies.
Aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Ay, qué poquito queda para la vuelta al cole, al trabajo. Hay una operación salida que se ha adelantado para este fin de semana. Ahora mismo a las 12:32, hora menos en Canarias. Te tengo que hablar de eso, de a ver en qué empleamos este tiempo previo antes de volver, porque hay un dato que nos ha preocupado un poco y es que el 22% de las empresas contratan a partir de las redes sociales. Bueno, realmente el 22% de las empresas descarta a sus trabajadores según el perfil que hacen en sus redes sociales. Y ya me atrevo a saludar a Javi Peña, nuestro experto en empleo. Hola, Javi, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Aquí,
vaya,
muy
vaya,
bien.
Vaya, el estuche. Esto va al estuche, la mochila va con todo.
Bueno, es que hoy en día, mira, si tú necesitas, por ejemplo, un pintor para que pinte tu casa, seguramente cotillearás su presencia en internet o las valoraciones que tiene en determinadas páginas web, ¿no? Pues las empresas hacen lo mismo con los trabajadores, en definitiva.
Ahí tenemos la lupa puesta en las redes sociales. Fran García Cabello, no sé si me escuchas ya, fundador y director de Foro Recursos Humanos, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Todavía quedan unas horas para aprovechar estas vacaciones.
Bueno, y los que las tengan. Y en esa hora, por ejemplo, que nos pones, podríamos revisar nuestros perfiles y, bueno, adaptarnos un poco más a ese proceso de selección que llevan a cabo las empresas.
Efectivamente, yo creo que este informe que te refieres, que hemos divulgado también a través del Foro de Recursos Humanos, yo creo que a la hora de analizar los candidatos todo es válido. Un buen seleccionador, un buen headhunter, lo que hace es buscar y buscar y buscar. Y en las redes sociales lo consulta, lo ve, lo analiza, como decía Javi hace un rato, echa un vistazo. ¿Pero echa un vistazo a qué? Nos tenemos que preguntar. Echa un vistazo a fotos, a caracteres, a Twitter, al histórico, al vídeo, a las imágenes. Y bueno, como cuando seleccionamos un producto, permítanme la comparación, pues descubre nuevas cosas y descarta, ¿no? Si algo le llama la atención, lo que hace es anotar en su libreta azul o del color que sea y confirma todo esto en la entrevista personal. Yo le quiero dar mucha importancia a esa entrevista personal en el descarte. Lo digo que ante la duda, ante la duda, siempre es muy importante ver cara a cara a ese candidato, porque Isabel, yo creo que es muy importante las aptitudes con P que se ven en esas redes sociales, pero lo que no podemos nunca es interpretar las actitudes con C, ¿no? Porque esas
actitudes, ese es el límite, ahí está,
ese,
claro.
Ese valor realmente que tienen todos los candidatos para desarrollar su trabajo lo vamos a ver cara a cara, sin estereotipos, sin patrones. Cada candidato es diferente. Hombre, Facebook, cada uno entenderá las cosas de cada día. El LinkedIn, los comentarios y la profundidad, pues es siempre muy, muy importante, ¿no?
Pero es que ahí se abre un debate, ¿no? Y es el de, bueno, pero las empresas, ¿qué van a ver? ¿Nuestros perfiles de redes sociales, digamos, de ámbito personal, o ese perfil que tenemos en las redes sociales que son explícitas sobre empleo? Lo digo por estos perfiles donde ponen aquí solamente mis percepciones o opiniones, ¿no? Quiere decir que se desvinculan un poco de esa categoría profesional porque utilizan sus redes sociales para el ámbito personal. ¿Hay distinción o no la hay?
Bueno, realmente la hay. Todos los candidatos, los directores de recursos humanos que a lo largo de todos estos años a través del foro de recursos humanos nos han hablado, una cosa es hacer un comentario de dónde estás de vacaciones en Facebook, por ejemplo, pero es que es muy diferente, por ejemplo, la red social LinkedIn, ¿no? O Twitter. Los headhunter, bueno, además de que lo dice esta encuesta, lo dicen los directores de recursos humanos, acuden mucho a LinkedIn. Por lo tanto, la recomendación o la apreciación es seamos hábiles, ¿no? Nos lo van a pedir en la empresa, seamos hábiles también en las redes sociales y publiquemos en LinkedIn aspectos profesionales de nuestra valía, lo que se suele decir algo de marca personal para que nos puedan conocer. Yo creo que tuitear es otra cosa, es seguir la actualidad, es hacer en profundidad un comentario. Ahí nos van a ver la parte de profundidad que tenemos sobre un tema o el interés. Y otra cosa, en mi opinión, es Facebook, es Instagram o es otros aspectos. Porque no olvidemos, Isabel, que las empresas seleccionan, pero también los candidatos seleccionan, ¿eh?
Ah, esto es, bueno, que esto también es interesante.
Lo que ocurre es que yo hablabas de la entrevista personal y al final la entrevista personal y en general todo el proceso de selección, yo creo que es una lucha entre pillos. Es decir, pillo el responsable de recursos humanos que tiene que tener muy buen ojo de cara a conseguir el mejor candidato posible y también pillo el candidato que tiene que ofrecer la mejor versión de sus cualidades, ¿no? Entonces, el problema de las redes sociales es que muchas veces, con respecto a los candidatos, digamos que dejan al descubierto a algunos aspectos que no nos gustaría que se descubrieran.
Hay un aspecto, tú hablas de pillería, efectivamente, yo hablo también de habilidad en la entrevista, en la entrevista personal. No debemos de olvidar de que todos, incluso los que estamos en la actividad laboral después de muchos años, todos tenemos un rastro, y ese rastro es lo importante a la hora de esa carpeta de selección de cada individuo. El que quiere trabajar, bueno, iba a decir los casi 3.490.100 personas que están en desempleo y quieren trabajar, que también hace cosas. Bueno, esto se acude más a amigos y a familiares que a redes sociales, pero todos dejamos un rastro y esa habilidad en la entrevista es muy importante. Pero quiero incidir también, si me permitís, en la importancia también de que las empresas mantengan activadas, iba a decir, todas sus redes, porque esos candidatos, dentro de esa pillería, Javier, o esa habilidad, también selecciona, ¿no? Por ejemplo, mantener una web al día, los contenidos, los reportajes, las recomendaciones y las tendencias en esas empresas. Es decir, no es lo mismo poner un contenido y dejarlos sin actividad durante todo el verano que contar y tener un storytelling ordenado, una historia que sea atractiva. De ahí el employer branding, lo atractivo de la marca. Que todas las personas que están buscando trabajo, todas las que quieren cambiar de trabajo, sin duda alguna se fijan en ese employer branding.
Ya, pero imagínate, Fran, imagínate, sí. Perdóname que te interrumpa, cuando adelante. Uno busca trabajo y un trabajo en el que a lo mejor pues no necesita una exposición tan mediática, creativa, es un perfil completamente distinto, tiene que someterse a esas nuevas tendencias de búsqueda de trabajo o podemos generar una pauta sencilla en la que sí o sí no nos vamos a equivocar a la hora de actualizar nuestras redes sociales y que funcione.
Yo diría que tenemos la gran oportunidad, Isabel, de tener actualizadas las redes sociales de forma sencilla, sin grandes alteraciones de lo que somos, lo que dejamos de ser, ¿no? Yo creo que es muy importante saber lo que podemos entregar a una organización, conocer nuestras bondades ante una posible candidatura, y yo creo que mejor que no manifestar esas actitudes, mejor es ponerlas en las redes sociales, pero de una forma coherente, sabiendo que si en cualquier momento estamos en un escenario y se nos escapa o nos colocan con una foto no recomendada, eso va a influir también, sin duda alguna.
Claro, es que hay que tener presente, y creo que lo debemos dejar claro, que las empresas contratan trabajadores, pero contratan también personas.
Es decir, por supuesto.
Al final, las cualidades personales de cada candidato también influyen. Y pongo un ejemplo que yo creo que es entendible por todos, ¿no? Ese típico perfil en redes sociales de una persona que continuamente está quejándose, cuyos comentarios son siempre negativos. No hablo ni siquiera ni de política ni de ninguna clase. Es decir, alguien que está pasando por un mal trance, digamos, y que lo está reflejando en sus redes sociales. Eso tan sutil, tan pequeñito, al final puede influir, porque ninguna empresa, y yo creo que nosotros como trabajadores tampoco nos gusta estar rodeados de compañeros, ¿no?, que tengan una actitud negativa. Entonces,
totalmente.
Por ejemplo, eso es un aspecto que a lo mejor no tienen en cuenta nuestros oyentes a la hora de manejar sus redes sociales y que convendría que tuvieran en cuenta, ¿no?
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo expreso con una palabra muy sencilla. Además de dejar ese trazo diariamente o ese rastro, damos señales de cómo somos. Lo que tú estás manifestando muy bien. Y lo expresamos en una serie de caracteres, en una serie de fotos. Pero insisto, además de manifestar cómo somos en las redes sociales, es muy importante que seleccionadores, que personas dedicadas al mundo de la selección, como lo hacen, y ahí tenemos verdaderos profesionales en España, bueno, den la oportunidad a esos trabajadores, a esos directivos, a esos empleados, de tener esa entrevista personal. Porque, bueno, como hemos dicho, como está la pillería, como está la habilidad, como está ese rastro, es muy importante que nos vean, que nos miren a los ojos, que podamos manifestar realmente cómo somos. Lo importante es llegar a esa entrevista, que no todo el mundo puede llegar.
Claro,
Isabel, Javier.
Claro.
Y bueno, hay algunas que hemos vivido situaciones de tener que hacerla por teléfono por no tener
bueno,
más opciones.
Hoy en día hay muchas fórmulas, el teléfono, el Skype, en fin.
Vivimos en una era que es transmedia completamente y bueno, es que si tú pones en tu currículo algo que no sabes hacer, es que el
absurdo,
pillaje es, claro. Es excelente, porque lo mismo tú pones, ¿no? Por ejemplo, como ponía en mi caso, inglés, francés, la persona que me estaba entrevistando de repente cambió de registro y hablaba en inglés,
claro,
y hablaba
claro,
en francés.
Entonces, claro.
Claro, tienes que estar preparado para reaccionar. Entonces,
y sobre todo, no engañar en cuestiones absurdas. Yo siempre, además, pongo el ejemplo del nivel medio de inglés que pone todo el mundo y dices, vamos a ver, si el trabajo no necesita inglés, es absurdo que vayas presumiendo de un nivel de idiomas que
insistas,
no tienes.
Claro.
Y
si es necesario, te van a hacer la entrevista en inglés, con lo cual va a quedar en patente que no tienes esas cualidades.
Yo repito muchas veces a lo largo de todos estos años en el Foro de Recursos Humanos que lo importante siempre son los resultados, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Al final las empresas nos seleccionan pero ¿qué están pensando? Están pensando en tres grandes cuestiones al final, de gestionar esa diversidad, es decir, que te adaptes, seas baby boomer, seas generación X, generación Y, generación Z, lo que seas, pero quieren esa convivencia y que seas normal en las organizaciones. Por otro lado, quieren comprobar que tu capacidad de compromiso, y esto no es teoría, eso lo dicen los directores de recursos humanos en el día a día, es el gran termómetro cuando estás dentro y también cuando quieres entrar, analizar esa cultura. Me decía un candidato de una de las grandes compañías en las últimas semanas que accedía a un puesto de recruiting en una organización muy destacada de nuestro país, que no le preguntaron nada sobre el puesto, solo sobre la adaptabilidad a esa cultura de la organización, ¿no? Y un aspecto muy importante, bueno, que vosotros lo hacéis fenomenal en la COPE todos los días, que es la capacidad de comunicación, es decir, la posibilidad de que en esa entrevista también se puedan deducir habilidades que sean trasladables en el tiempo a la organización, hablando de una comunicación sin grandes alardes, pero sí la posibilidad de hacer esa comunicación en equipo, que es lo que buscan las empresas. Diversidad, compromiso, comunicación son habilidades que buscan esos headhunter también en las entrevistas.
Pues bueno, vamos a ver si somos capaces de aplicar todo esto, Fran, porque necesitábamos eso, ¿no? Que más o menos nos dieras la importancia que tiene este 22%, este 22% de descarte que hacen las empresas a trabajadores por, bueno, pues su huella digital, por ese rastro que dejan en redes sociales, y que yo creo que también el punto está en la coherencia, el ser coherente con tu vida, tu trabajo, esto lo dicen muchas veces los psicólogos, ¿no? Lo que piensas, lo que dices, con lo que haces.
Y pues cuidado con los pequeños detalles.
Que lo ha dejado muy bien claro Fran García Cabello, fundador y director de Foro Recursos Humanos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y os sigo en verano muy atentamente.
Qué bien, pues no apagues ese modo verano del fin de semana. Un abrazo, Fran.
Un abrazo a todos los oyentes de la COPE y a vosotros. Gracias.
Yo he cogido muchos apuntes, Javi, muchísimos.
Pues todavía te quedan. Que te voy a dar yo algunas indicaciones más, si te parece, sobre todo este tema de las redes sociales, para que tengamos en cuenta. Hablábamos de los pequeños detalles.
Ah, eso vamos.
He hablado de los comentarios ya negativos, un poco que denoten que la persona no tiene una actitud positiva.
Este vómito de tu trascendencia personal.
Claro,
vamos a
eso es importante.
¿No?
Pero, por ejemplo, las fotografías a veces dicen detalles que ni siquiera nos damos cuenta. Porque, por ejemplo, apareces en una fotografía de una noche loca que has tenido, ¿no? Y apareces con un cigarro en la mano. O a lo mejor, mira, ni siquiera fumas, pero de repente apareces con un cenicero al lado lleno de colillas. Entonces, hay empresas que te descartan porque no quieren fumadores. Entonces, ya les estás dando una pista para que ni siquiera, como decía Fran, llegues a la entrevista de trabajo porque tienen ese criterio. Podemos estar de acuerdo.
No estamos hablando solo del puesto, sino de lo que decía Fran, de esa cultura de la empresa que quiere generar.
Exacto. Claro. Entonces, ese es otro de los detalles que tenemos que tener en cuenta, y por supuesto las opiniones. Hay que decir que nosotros no vamos a abogar por supuesto, destruir la libertad de expresión, faltaría más, pero es verdad que cuando uno opina de lo que sea, corre el riesgo de que la persona que le va a, entre comillas, examinar, pues no coincida con esas opiniones y le predisponga a favor o en contra del candidato. Para esto, yo sobre todo recomiendo, más que, insisto, coartar la libertad de expresión, que utilicemos, sobre todo en aquellas redes sociales que nos lo permiten, regular la privacidad. Hay que recordar que algunas redes sociales nos permiten que determinadas fotografías, determinadas opiniones, determinados comentarios solamente los compartamos con aquellas personas que nos interesan, que podemos crear incluso grupos de interés hacia los que dirigir esos comentarios y que el resto, entre comillas, de la humanidad no tengan por qué enterarse.
Y un reflejo que tiene en la rutina es el preguntar a las personas en las que sale esa foto si quieren que esa foto se publique.
Exacto.
Y si no, pues que no se pongan y que guarden la foto, que esto ya
sí, porque a veces
ha calado bastante.
No, además es que encima hay veces que, claro, tienes muchísima razón, que publica un amigo tuyo, de repente te etiqueta que es el error, porque si no te etiqueta, bueno, pues te puede gustar más o menos que salga esa foto, pero no tiene trascendencia, pero en el momento que te etiqueta sale en tu perfil. Con lo cual, digamos que ahí tienes una dificultad añadida y tienes que estar vigilante. Lo puedes eliminar de tu perfil. Pero claro, hay veces que, en fin, porque no se enfade el amigo, por en determinadas circunstancias...
No, pues que no sepas que tienes derecho, vamos.
Bueno, derecho faltaría más. Derecho faltaría más, pero además es que es conveniente. Es conveniente, sobre todo, determinadas fotografías que ya digo que a veces... son pequeños detalles de la fotografía, es decir, no hace falta que sea una fotografía muy escandalosa, sino que a veces pequeños detalles, como decíamos, del tabaco, pues puede condicionar. No siempre, tampoco hay que alarmar y tampoco hay que decir que todas las empresas a los fumadores nos tienen declarada la guerra, ¿no?
Pero que cojamos el concepto, ¿eh?
Exacto, que nos fijemos muy bien en los pequeños detalles, en comentarios que a lo mejor a nosotros nos pasan desapercibidos y que de repente a alguna persona le puede llamar la atención negativamente para incluirnos dentro de su empresa, y sobre todo la actitud, porque digamos que al final, sobre todo en las redes tipo Facebook, tipo Twitter, las más personales o Instagram, damos a conocer cómo somos personalmente. Aunque nosotros no nos demos cuenta y sea algo inconsciente, sí que estamos diciéndole al mundo entero un poco qué carácter tenemos, ¿no? Y a veces sin ni siquiera nosotros pretenderlo. O sea, que es que no es algo que hagamos adrede, de decir, bueno, pues me voy a mostrar pues más simpático, más antipático, más positivo, más negativo. No, simplemente con el desarrollo, esos impulsos que tenemos todos, que tenemos el móvil y de repente, y ahora voy a mandar
levanta
este
el dedo
mensaje
antes de darle a enviar, sí. Levantemos el dedo al pulgar para arriba, un poquito. Entonces, así como los romanos.
Esto es muy importante. Luego, por ejemplo, ahí yo me he encontrado además recientemente algo curioso. Cuando utilizamos las redes sociales desde el punto de vista profesional, evidentemente la estrella es LinkedIn, pero por ejemplo, Facebook ya digamos que tiene la posibilidad de que marques tu experiencia laboral, tus estudios, etcétera, etcétera. Hay personas, y no una ni dos, sino muchísimas, que es contradictorio, digamos, lo que marcan en LinkedIn con lo que marcan en Facebook.
¿Qué me estás contando?
Como te lo cuento.
O sea, que tú has hecho el contraste.
La comparativa. Y a veces no se corresponde exactamente,
ni
las fechas... que será un error, o sea, yo no creo que haya una intención de engañar.
Pero vamos en esa senda de la coherencia.
Claro, efectivamente, efectivamente. Y sobre todo que ya te predispone algo en contra. Es decir, ya un candidato que en LinkedIn pone unas fechas o un tipo de experiencia y en Facebook pone otra, ya el responsable de recursos humanos ya no confía demasiado en esa persona, ¿no?
Pierde la credibilidad. Bueno, pues tenemos que recuperarla. Tenemos unos minutos para hacerlo antes de llegar a la una. Javi, ahora mismo estamos en un periodo laboral muy marcado antes de volver al curso. Así que con esa reactivación de la búsqueda de empleo vamos a hacerlo fácil.
Hay que tener en cuenta que hay millones de puestos de trabajo que terminan a lo largo de los próximos días. Bien porque se dedican a sectores turísticos que terminan su actividad, o bien muchas empresas que contratan temporales para cubrir las vacaciones de su personal, con lo cual estamos hablando de múltiples sectores. Si es tu caso, tienes que saber que reanudas la búsqueda de empleo, con lo cual, pues, algunos consejos. Por ejemplo, hay que actualizar el currículum. A veces me puedes decir, pero si esto es de cajón, y dices, pues sí, pero a veces se nos olvida, y sobre todo se nos olvida si, por ejemplo, hemos tenido tres puestos de trabajo este verano. Hay personas que, digamos, que han combinado varios puestos de trabajo y resulta que se les olvida incluirlo en el currículum.
Eso no puede pasar.
Sobre todo, además, si estamos en portales de empleo. Es decir, a veces en nuestro currículum, en el que enviamos a través de correo electrónico, sí lo actualizamos, pero después en InfoJob, en InfoEmpleo, en LinkedIn, no lo actualizamos. Hay que actualizarlo en todo. La coherencia de la que antes hablabas, que es importante. También hay que reactivar nuestra red de contactos. Esto es importante, porque aquí en España como que nos da vergüenza llamar a amigos,
levantar teléfonos, a ver qué hay.
Antiguos compañeros, para decirles que estás en paro y que estás buscando trabajo. Pues no hay que tener vergüenza, porque realmente la mentalidad que debemos tener no es la de pedir un favor, sino que estamos ofreciendo un servicio, realmente. Nosotros proporcionamos servicios a las empresas y eso es lo que tenemos que vender.
Como ¿cómo si, me gusta cómo lo cuenta? Como porque si es que le das el toque que es realmente una normalización de la búsqueda de trabajo, de no estás pidiendo un favor a nadie.
No se trata de deshumanizar, pero al final somos una especie de producto, con lo cual debemos tratarnos a nosotros mismos como tal. Hay personas que, digamos, tienen dotes comerciales para vender otras cosas y, sin embargo, para venderse a ellos mismos, curiosamente, ¡ay!, no tienen ese tipo de dotes por esa vergüenza, por ese decir, bueno, es que, en fin, estoy como, entre comillas, mendigando. No, señor, no estamos mendigando, estamos ofreciendo un servicio. Las empresas no son ONGs, nos van a contratar en función de que, digamos, les proporcionemos aquellas capacidades que ellos necesitan, y si no se las ofrecemos directamente no nos van a contratar, con lo cual favores los juntos, los justos. Yo siempre les recomiendo que se compren una agenda, porque esto de que los periodistas...
Y además que hay un montón, que puedes elegir, no será por...
Claro, porque ahí podemos anotar a qué empresas hemos enviado el currículum, con quién hemos establecido contacto, incluso establecer algunas ideas de ese contacto, es decir, lo que nos han contado, lo que no nos han contado.
¿En dónde dejaste aquella conversación? Claro, si nos ¿qué te ofreció en aquella?
Si nos dicen, por ejemplo, oye, pues llámame a partir de diciembre, pues anotarnos que en diciembre hay que volver a llamar a esa persona. Entrevistas de trabajo, aunque no nos cojan, hay que sacar conclusiones de ellas y lo tenemos que anotar, porque luego se nos olvidan. Los detalles que nosotros somos muchas veces conscientes de, ay, aquí no estuve especialmente fino, pues eso se anota y cuando lleguemos a otra entrevista de trabajo ya tenemos muy presente que en eso no estuvimos fino. Después, la información es clave. Por un lado, la información que nos proporciona nuestra red de contactos, que son como nuestros espías en las empresas, porque hay que recordar que el 80% de las ofertas no se publican, con lo cual, ¿cómo accedemos a ellas? Pues bien a través de personas que trabajan en esa empresa o bien a través de la información que proporcionan los medios de comunicación de empresas que están en expansión. Y ojo, porque en septiembre es un buen momento para hacer un curso. Tenemos que revisar el currículum. Si nos falta algo, pues es buen momento para buscar cursos gratuitos a través de los servicios públicos de empleo.
Vaya curso rápido que nos ha hecho Javi Peña para reactivar la búsqueda de empleo. Enseguida llegamos a la 1 de la tarde, actualizamos toda la información, noticias, noticias, noticias. Y me quedo con eso, somos unos notas, seres de notas.
Sí.
Apúntalo todo por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 40 00.